Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Tus besos se llegaron a recrear a ti en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
Conocidos también como Trío Los Panchos, trío musical romano famenal, formado en la década de 1940. Los Panchos ganaron fama internacional con sus boleros románticos, especialmente en América Latina, donde en el comienzo de la segunda parte del siglo XX seguían siendo honrados como uno de los tríos más famosos de todos los tiempos. Con ellos escuchamos Tus Besos.
A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Cristian Rosales, Diego León y Karen Hernández, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo que nuestros números están a su servicio, los números telefónicos 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Les invito a conocer los titulares. El Consejo Nacional para el Fomento Educativo podría estrenar instalaciones este año en la región. El Centro Integral de Salud Mental en Colotlán cambia de responsable en el área psiquiátrica. El director de la Preparatoria Regional de Colotlán rindió su cuarto informe de actividades. No dormir adecuadamente puede generar irritabilidad e impacto negativo en las relaciones interpersonales. las televisoras públicas deben ser autosuficientes económicamente para lograr la autonomía. Y buscan nuevo fiscal anticorrupción autónomo en Jalisco. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida. Esto es Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Algunos problemas técnicos limitan la construcción de la unidad regional que el CONAFE abrirá en esta zona. Sin embargo, estiman que este año pueda ser una realidad. Te escuchamos con los detalles de la información, Bernardo Castillo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. La unidad regional de CONAFE en Colotlán es una obra que se tenía planeada ya hace 3 años. Sin embargo, problemas técnicos limitaban iniciar con la construcción. Es una obra que se podrá concluir este año, mencionó Jaime Fernando Maldonado de Hernández, delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el estado.
He venido trabajando durante estos 3 años y lo he venido prometiendo, la construcción de nuestra unidad regional aquí. He venido solventando todas las cuestiones técnicas, sobre todo legales, primero pues con el gobernador para que pudiera cedernos el espacio a un lado de la unirse. Ahorita le comenté con el presidente, yo quería inaugurarlo en mayo. Para el día de mi cumpleaños era un objetivo que yo me tracé, pero nos enfrentamos a cuestiones técnicas, a la cuestión de licitación. La obra está ya para adelante, tenemos el recurso, que es lo más importante.
Ya se cuenta con el recurso y el espacio para iniciar con la obra. Una vez asignada, se estará realizando en 2 meses, que en caso de detenerse un poco, se tendría aproximadamente entre agosto y septiembre, mencionó Maldonado Fernández.
Estamos solamente por asignar la obra. Una vez que se asigne la obra, la vamos a estar terminando en un par de meses. O sea, esto viene rápido. Este mismo año yo espero contar con ustedes para que estemos dando la noticia de que estamos cumpliendo nuestro compromiso y sobre todo de que toda esta gente tenga un espacio propio, una casa propia, una bodega propia donde almacenar nuestro material, oficinas, nuestras áreas de capacitación para recibir a todos estos jóvenes. Esos son los retos que estamos enfrentando en el CONAFE y sobre todo en esta zona, en esta región norte.
Una confusión por el predio donde se realizaría la obra provocó que no se terminara para cuando estaba planeada, explicó el entrevistado.
Hubo una confusión en Infejal, sobre todo porque ahí es donde tengo yo el recurso destinado para ello. Previo a la administración pasada con el presidente Cárdenas, le solicitamos primeramente un predio del ayuntamiento, un predio de propiedad municipal. Nos ofrecieron uno, empezamos a trabajar con ese predio que nos ofrecieron, pero no cumplió con las expectativas ni con los preliminares técnicos. El terreno estaba sinuoso, el terreno no era propio. El detalle fue que se fueron con la finta de que íbamos a construir en ese terreno y al no resultar propio empezaron a atrasarse los trámites, pero yo en cuanto vi que no era obvio, no era el terreno factible, pues solicité el apoyo, porque hay mucho terreno de propiedad del gobierno del estado, con el gobernador, cosa que tuve mucho éxito.
Por su parte, algunos líderes educativos del CONAFE comparten su opinión sobre la importancia que tiene para ellos contar con esta unidad regional.
Cuando llegamos aquí, pues no hallamos donde a veces juntarnos o dialogar y así compartir cosas, y sería un apoyo muy útil pues para todos nosotros que somos líderes.
Pues para mí se me hace que está bien, pues, porque sería el lugar donde compartan ideas, compartan experiencias.
Pues está muy bien porque sería de gran beneficio para pues, todas las
que están muy retiradas y ya no habría necesidad de que pues buscaran algún departamento para otros departamentos para estar o trabajar ahí. Sería un campo de trabajo pues estable y sería una gran ventaja que todo el equipo estuviera en ese lugar.
Para mí sería una gran ayuda porque a veces cuando venimos aquí al curso pues no tenemos un lugar establecido, ubicado, donde llegar con apoyos que tenga todo lo que se requiere pues.
Este año el CONAFE ya contará con su propia unidad regional en Colotlán, mencionó el delegado en el marco de las actividades deportivas y culturales de la región 15 y la región 1, donde participaron alrededor de 200 líderes educativos de la institución el pasado sábado. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bernardo, te agradezco, pues entonces está trabajando, según nos comenta el entrevistado, esto se ha agilizado después de un tiempo de atraso en los trámites y bueno, pues ya estaríamos esperando el anuncio de la inauguración de las instalaciones de la CONAFE, perdón, de el CONAFE, porque es Consejo Nacional para el Fomento Educativo, que entonces estaría ubicado entre
la UNIRSE y el hospital.
Y el hospital, por la callecita que está entre el Lienzo Charro y la UNIRSE. ¿O en qué a qué altura?
Sí, va a ser entre el hospital y lo que es lo que es la unirse, uh-huh. En más o menos ahí por el espacio que tienen ahí disponible lo que es la unirse, uh-huh. Que es pues del gobierno federal, lo comentaba.
Sería dentro de ese terreno.
Sería dentro de ese terreno, uh-huh. Que también comenta que se tardarán aproximadamente 2 meses en tenerlo listo, no es una obra que digamos se extienda mucho. Uh-huh. Dice que también, además también nos comenta acerca de que pues... se tenía planeado para mayo tenerlo listo, pero no se va a dar por cuestiones técnicas, ya lo mencionaba, pero que si probablemente pudiera iniciarse en junio, a más tardar que en dado caso por algún problema o algún otro tiempo que tengan, podrían iniciar entre agosto y septiembre la obra de tener lista.
Entonces no va a estar lista para su cumpleaños.
No va a estar lista para
su cumpleaños. Ah, que caray, ¿no te dijo cuándo cumpleaños?
Sí, te dijo que en mayo. Para
sí, pero el día.
El día no recuerdo bien, pero
híjole,
creo que sí
qué
lo
caray.
Menciona.
Bueno, Berna, pues no será en su cumpleaños. A ver si toca, de todos modos, a lo mejor cuando cumpla años y un mes o a ver. Bueno, muchas gracias por la información. Nos vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en información, el Centro Integral de Salud Mental en Colotlán cambia de responsable en el área psiquiátrica. El director de la Preparatoria Regional de Colotlán rindió su cuarto informe de actividades.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
2 de abril, festejó su santoral, Francisco. En 1890, nace Juan de Dios Batis Paredes, ingeniero militar mexicano, insigne revolucionario, luchador social por la generación de una educación pública, gobernador interino del estado de Sinaloa y fundador y padre del Instituto Politécnico Nacional. Muere el 20 de mayo de 1979. En 1848, nace en la ciudad de Campeche el poeta, periodista e historiador mexicano Francisco Sosa, colaborador de diversos periódicos mexicanos y autor de obras como Biografías de Mexicanos Distinguidos de 1844, El Episcopado Mexicano de 1871 y Los Contemporáneos de 1888. Morirá en la pobreza en Coyoacán, delegación del Distrito Federal. En 2005 muere Karol Józef Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. Fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad de Vaticano. Fue canonizado en 2014. Nace el 18 de mayo de 1920. Hoy es 3 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ricardo. En 1824 nace Marlon Brando, actor estadounidense de cine y teatro. Se hizo mundialmente conocido en la década de 1950 por sus intervenciones en películas como Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César y On the Waterfront, entre otras. A lo largo de su carrera,
recibió múltiples reconocimientos por sus usos artísticos, entre ellos dos premios Oscar. Muere el 1 de julio de 2004. En 1991 fallece en Suiza Graham Greene, escritor británico que logró fama en 1932 con El tren de Estambul, novela de espionaje también editada como Orient Express. Otras novelas suyas son El poder y la gloria, El fin de la aventura, El americano impasible, El factor humano, etc. Muchas de ellas adaptadas para la gran pantalla. Nace el 2 de octubre de 1904.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 25 centavos y se vende a 19 pesos con 5 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 73 centavos y se vende a 20 pesos con 28 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El Centro Integral de Salud Mental en Colotlán cambia de responsable en el área psiquiátrica. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A casi 2 años de haber llegado a la zona para hacerse cargo del área de psiquiatría en el Centro Integral de Salud Mental y agradecida con la oportunidad recibida, la doctora Noemí Núñez Malherbe se despide de Colotlán y en su lugar se queda la dueña de la plaza, la doctora Cecilia Lara.
Y en mi ida del lugar, por la doctora que sí tiene la base de este lugar, pues solicita el regreso y por supuesto pues tiene toda la legalidad para hacerlo. Me retorno, te digo, con mucho amor por las personas acá y ya estaba pues muy bien acomodada en todos esos aspectos.
Consciente de su situación laboral y la certeza de que su estancia en la región no sería de manera permanente, la psiquiatra acató la indicación, pero no pudo evitar sorprenderse por los motivos que originaron esta decisión.
No pensé que esa fuera precisamente la causa por la que me fuera de aquí. Pensé otra vez que algún otro especialista que sí tuviese base, pues quisiera. Pero no, pues todo perfecto, la vida sigue, tengo ya otras propuestas de trabajo, es decir, no más Milano, puedo hacer algunas cosas, y sí, ya tengo propuestas de trabajo, e incluso hasta como profesora en una universidad en Guadalajara, creo que sí que va a haber proyectos y buenos también. Yo enseguida que empiezo algo, trato de ponerle mucho amor y de buscarle lo bueno que tiene, porque eso me ayuda a amarlo y al amarlo lo hago mejor.
Después de haber conocido de cerca el entorno en el que se desenvuelven sus pacientes en la región, Núñez Malherbe informó que los trastornos del afecto y la violencia intrafamiliar son las causas más frecuentes por las que solicitan o brindan atención en esta parte del estado.
Bueno, los trastornos del afecto, depresiones, encuentro mucha violencia a veces intrafamiliar con esta percepción un poco de género. Eso es algo que sí veo frecuente también acá y por tanto eso lleva entonces a provocar depresiones, de provocar otras situaciones, adicciones también que conllevan, porque no es ese trastorno nada más, es toda la consecuencia que todo eso puede llevar en la familia, ¿verdad? Ahí entonces empieza depresiones en la pareja, la disfuncionabilidad familiar que lleva a que los niños tengan problemas también de aprendizaje en la escuela. Esas son, pues, una de las cosas fundamentales que me he encontrado por acá.
Oriunda de La Habana, Cuba, y con una formación profesional diferente a la que se imparte en el país, le ocasionó situaciones particulares a la psiquiatra, sin embargo, también le permitió entender las fortalezas y debilidades de una región que, a pesar de los esfuerzos, continúa relegada en varios sentidos.
Aquí es un poco esta dificultad que fue la que vi, que a veces uno trata de resolver por un lugar, pero entonces es privatizado, es una organización que no tiene que ver mucho con la salud, y eso entonces no lo hace pues de la mejor manera para el paciente. Pero lo que sí veo es que Jalisco están haciendo proyectos constantemente y están en la búsqueda de esa eficacia en la atención. Se trabaja mucho lo que es la promoción y prevención de salud en la comunidad, y eso es un pilar importante para evitar que las personas se enfermen, ¿no?
Una situación que influye en la salud de los habitantes, pero que la psiquiatra considera que no es responsabilidad de los mismos, existe el potencial humano, pero no los recursos para impulsar su desarrollo, aseguró.
Pienso que la situación de esta área indiscutiblemente está muy relacionada con cosas ajenas a la salud. Es decir, está muy relacionada con políticas de Estado en darle alguna prioridad a estas áreas que están pues más relegadas. Yo no creo que el estar relegado sea por falta de material humano con valores en esta área. Lo que tiene es falta de posibilidades, y en eso pienso que sí, los que tienen que ocuparse de eso, es un trabajo que quizás puedan desarrollar ellos para tener un poco de recursos para que esta comunidad tenga otra perspectiva, porque indiscutiblemente las situaciones económicas de una localidad pues influyen también en la salud de la persona.
Cuando existen crisis económicas, los niveles de suicidio aumentan. En la medida en que se resuelvan los aspectos económicos y políticos en la región, disminuirán los problemas de los habitantes y, por ende, su salud mental mejorará, concluyó la psiquiatra, que este 31 de marzo dejó Colotlán para incorporarse a propuestas laborales que tentativamente la instalarán en Guadalajara. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues aquí es importante reiterar que Colotlán no se queda sin médico psiquiatra. Exacto. Regresa la psiquiatra que es dueña de la plaza aquí en Colotlán, Ana Cecilia Lara Zaragoza, y pues esta doctora, la médico Noemí Núñez, es reubicada en otro espacio de salud. Y bueno, sus comentarios con relación a la situación que ella percibió en la región, pues son importantes, ¿no?, para tener en consideración, porque además es la visión de una persona que ha tenido la posibilidad de conocer la situación, enfocándonos a situación de salud mental de su país, del Estado y puntualmente de la región, ¿no? Una región que bueno, se enfrenta a diversos retos. Y ella pues hace alusión directamente a algunas condiciones políticas que no han resultado favorecedoras para la salud mental de los habitantes, ¿no? Como que hubiera una necesidad de cierta estabilidad, así lo percibo en el comentario.
En efecto, ella comentaba, por ejemplo, que a diferencia de su país, bueno, allá la cuestión económica, por así decirlo, está desde una sola figura y esta figura dice que se hace o que no se hace, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso del país, ella advertía que aquí es como se triangula mucho este tipo de situaciones. Finalmente ellos deciden hacer o toman ellos una decisión, por ejemplo, en el área de psiquiatría, pero para que eso se lleve a cabo hay que pasar como por varias
filtros.
Como varias instituciones, y eso de alguna manera pues retrasa o influye pues en la calidad de atención que recibe el paciente. Uh-huh. Y es una situación que ella advertía con relación, insisto, a o en comparación pues a cómo se llevan a cabo estos procesos en su país.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información, mucho éxito para la doctora Noemí, una excelente profesional y además con una calidad humana que vale la pena destacar. Y bueno, pues entonces ahora, a partir de hoy entiendo, empieza a cubrir ese lugar, pues, la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza, quien ya tiene conocimiento de la región y bueno, también está al tanto de la situación de algunos pacientes. De repente también, yo no sé qué tan bueno o malo pueda resultar este tipo de cambios que han sido muy frecuentes en la región para los pacientes, ¿no? Es cierto que hay un expediente, que ahí se revisa la situación de cada uno y el tratamiento que está recibiendo, pero cuando se trata de asuntos emocionales o mentales, también a veces se crea cierta afinidad con el médico, ¿no? No sé cuál sería la palabra adecuada, pero de alguna manera esto puede tener también un impacto que supongo desde la propia Secretaría de Salud debería de analizarse. Obviamente las necesidades en la región son muchas y bueno, pues ahorita lo más importante es tener quien lo atienda, y si después pudiera considerarse esta otra parte, creo que sería importante.
Así es.
Ya si hubiera espacio para más de una persona que también se requiere, pues mejor, ¿no? En fin, así las cosas, Lupita, te agradezco mucho la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Aprende a elegir bien tomates para combatir el cáncer. Una nueva investigación publicada en la revista Ciencia para la Comida y la Agricultura por investigadores de la Universidad de Almería acaba de descubrir las bondades del tomate para nuestra salud, concretamente para prevenir el cáncer de colon. Según explican en el estudio, han podido demostrar que ciertos compuestos del tomate, como el licopeno, ayudan a protegerse contra el desarrollo de células tumorales originarias del colon, lo que impide en gran medida su proliferación. También han descubierto que este efecto se hace más potente cuando el tomate se toma mezclado con aceite de oliva. En el caso del aceite, existen numerosos compuestos con acción antitumoral, como los polifenoles. ¿Qué variedad debes elegir para obtener estos beneficios? Según los investigadores, cualquiera de ellas impide que las células de cáncer colorrectal proliferen a concentraciones bajas, pero, concretamente, el gran aporte lo hacen los tomates más rojos y lisos, ya que poseen una mayor proporción de licopeno y ácidos grasos. Según explica el investigador José Luis Will Guerrero, si bien todos los tomates proporcionan compuestos bioactivos al organismo, estas investigaciones marcan la diferencia entre las distintas variedades y muestran cómo el aceite de oliva amplifica su intensidad. Esto confirma que determinadas preparaciones culinarias de la dieta mediterránea, como el guerrero o las ensaladas, pueden ser excelentes aliados para la prevención de algunos tipos de cáncer. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Queremos comunicarles el fallecimiento del señor Pedro Covarrubias, una persona, pues, Alfonso Covarrubias, padre del maestro Pedro Covarrubias. El señor Alfonso falleció esta mañana, su cuerpo será velado en la funeraria que está en calle Guerrero, casi esquina con Ramón Corona, para aquellas personas que deseen pues acompañar a su familia. Nuestro sentido pésame a la familia Covarrubias Lozano. Descanse en paz el señor Alfonso Covarrubias. Y nos vamos con más información. El 2016 deja logros en la Preparatoria Regional de Colotlán, pero también retos por cumplir, señala el director del plantel. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. En atención a la Ley de Transparencia y de Información Pública del Estado de Jalisco y atendiendo también los Estatutos Generales de la Universidad de Guadalajara, el maestro Roberto Carlos Ruiz Pérez rindió su cuarto informe de actividades, en el cual resaltó los logros obtenidos en 2016 y los retos a los que se enfrentan actualmente.
Es el instrumento por excelencia de evaluación que nos permitió realizar el ejercicio de autoevaluación para apreciar nuestro avance, reencontrarnos con nuestra misión, asumirla de nuevo y reorientar la labor, trabajando en pro de la mejora continua. Es por ello que con entusiasmo, a 4 años ya de trabajo, siendo placenteras y gratificantes, ya que nos ha permitido el cumplimiento de metas, respondiendo así a los procesos de calidad de nuestro plantel, en donde hemos abordado estrategias para la formación de individuos competentes.
La creación de la Escuela Preparatoria de Huejuquilla trajo consigo modificaciones en la operatividad del plantel de Colotlán. A pesar de ello, la matrícula en este plantel incrementó 12.8%, resultados que no favorecieron sus estadísticas de deserción, lamentó el director.
La reprobación y la deserción han sido factores determinantes para que los alumnos de nuestra Escuela Preparatoria y sus planteles tengan algún problema en su salida, no solamente afectados por el artículo 33 o 35, sino también por las mismas necesidades económicas y del contexto han tenido que emigrar, y que desafortunadamente nuestra institución no ha podido garantizar el que sigan estudiando. La misma dinámica de las comunidades de aquí de la zona pues no nos permite que los jóvenes sigan estudiando, y esas son las causas por las cuales desafortunadamente dejan nuestros planteles y dejan de seguir estudiando.
Ruiz Pérez enumeró logros en docencia y aprendizaje, investigación, extensión y difusión, internacionalización, así como en gestión y gobierno. Anunció además proyectos de infraestructura que están en proceso en los módulos de San Martín de Bolaños, Bolaños, Villaguerrero, Huejúcar, y una obra que están por iniciar en Colotlán.
Colotlán, el día de hoy, vino ya la empresa que le asignaron la obra del auditorio de aquí de la preparatoria para hacer las muestras para la dinámica de suelos. Esperemos estarlo inaugurando en este mismo año, así como también pues un recurso que se ha venido generando en la aprobación de artículos para la renovación del mobiliario y equipo de nuestro plantel.
En 2016, la preparatoria de Colotlán obtuvo resultados favorables en la mayoría de sus ejes operativos, sin embargo, todavía tiene varios retos por cumplir, señaló el director.
Retos: conectividad total, que esa la debemos desde el año pasado; automatizar los trámites y solicitudes escolares. El alumno no tiene que padecer el estar en una ventanilla, hay que buscar la manera mediante apps, algo. Tenemos que hacer que los jóvenes tengan acceso a sus trámites directamente, así como implementar protocolos de seguridad universitaria.
En representación del director general del Sistema de Educación Media Superior, la maestra Adriana Loera Fierros reconoció los logros de la administración actual, a pesar de las limitaciones presupuestales a las que se vieron sujetos y que lamentablemente este año continuarán.
No obstante las limitaciones económicas y la insuficiencia de la plantilla académica y administrativa, el maestro Roberto ha logrado conjuntar las voluntades no solo de los miembros de esa comunidad, sino también las de las autoridades municipales y los padres de familia para hacer posible beneficios tangibles para los alumnos que ya quedaron de manifiesto en lo que nos acaba de presentar el maestro Roberto, y que son estos alumnos la razón de ser de una institución como lo es la Universidad de Guadalajara.
Además de las limitaciones económicas, en 2017 la universidad en general tendrá que afrontar los cambios que traerá consigo la implementación del nuevo modelo educativo. Loera Fierros está convencida de que la institución responderá de manera satisfactoria a estas modificaciones.
El año 2016 ha sido un año muy productivo y generoso en sus resultados. Sin duda, resultado del trabajo y el talento de todos ustedes los universitarios. Sin embargo, nos quedan muchas cosas por hacer. Un reto particular para este año 2017 es la propuesta del nuevo modelo educativo, por lo que nuestra comunidad tendrá que conocer a profundidad los componentes de este modelo y tomar en consideración los elementos implicados, para que de acuerdo con los valores y principios universitarios sean discutidas las decisiones que deban tomarse y las estrategias que habremos de implementar.
Uno de los logros que le ha tocado encabezar al director de la preparatoria es la incorporación del Sistema Nacional de Bachillerato en el nivel 3. Este año se someterán también a un proceso de evaluación para mejorar su posición. En 4 años se han invertido más de 25 millones de pesos en infraestructura en la región. Este año no tendrán acceso a un presupuesto ampliado, pero la vinculación con las autoridades municipales y demás instituciones continuarán siendo su mayor fortaleza, coincidieron tanto el director como la representante del maestro encargado del CEM Santa Cristina. De esta manera se vivió pues el cuarto informe de actividades del director de la preparatoria de Colotlán.
Te agradezco mucho la información, Lupita. Enhorabuena por el maestro Roberto Carlos Ruiz Pérez por este cuarto informe de actividades como director de la preparatoria regional de Colotlán. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, pero antes quiero recordarles algunos pasos sencillos para evitar contagiar o contagiarnos por el virus de la influenza. Al toser o estornudar es importante cubrir boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. El pañuelo que se ha utilizado hay que tirarlo, de preferencia en una bolsa de plástico. Si se está enfermo, hay que evitar acudir a sitios concurridos y cerrados como el metro, mercados, centros comerciales, cines, escuelas y lugares de trabajo. Mantenerse en reposo, no saludar de beso ni de mano, lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, de preferencia líquido. Si no se tiene, pues utilizar jabón de pasta en trozos pequeños. Estas son actividades muy, muy sencillas, destacándose el lavado de manos para evitar el contagio del virus de la influenza. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación, regresamos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Un día como hoy, pero de 1848, nace en la ciudad de Campeche el poeta, periodista e historiador mexicano Francisco Sosa. En 1864 fundó la Revista de Mérida, donde publicó sus primeros trabajos como periodista. Sus artículos se centraron en críticas al gobierno local, por tal motivo fue perseguido y encarcelado en la prisión de San Juan de Ulúa. Después de 1869 fue liberado y se mudó al barrio de Coyoacán en la Ciudad de México, colaborando en la revista El Renacimiento con Ignacio Manuel Altamirano. Asimismo, colaboró con periódicos del estado de Veracruz, de Argentina y del Perú. Se pronunció como militante del Partido Liberal y en 1873 fundó en compañía de Vicente Riva Palacio el periódico El Radical. 3 años más tarde, por medio de publicaciones en el periódico La Libertad y en franca oposición a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, apoyó la candidatura a la presidencia de José María Iglesias. Se unió a la Revolución de Tuxtepec, liderada por el general Porfirio Díaz. Durante el mandato de este, colaboró en el Ministerio de Fomento. En 1909 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Paralelamente, fue diputado federal y senador por el estado de Guerrero. Fue miembro de la Real Academia de la Historia, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Unión Iberoamericana, de la Academia Mexicana de la Historia, donde ocupó el sillón de 1919 a 1925, y de la Academia Mexicana de la Lengua, a la cual ingresó el 31 de marzo de 1892 como miembro numerario ocupando la silla 5, para posteriormente ejercer el puesto de bibliotecario de 1909 a 1914. Escribió diversas biografías de arzobispos de México. Se considera un defensor de los conquistadores españoles, resaltando los beneficios de la conquista de México. Al igual que Carlos Pereira, combatió el antihispanismo y la leyenda negra española y se unió a las críticas contra el expansionismo estadounidense. Falleció en la pobreza el año de 1925 en Coyoacán, barrio de la Ciudad de México, cuya calle principal lleva su nombre.
Continuamos en Señal Informativa. No dormir adecuadamente puede generar irritabilidad e impacto negativo en las relaciones interpersonales. Te escuchamos con esta información, Bernardo Castillo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las personas que están de lleno en su trabajo, tanto laboral como académico, regularmente no le dedican tiempo al descanso, principalmente al dormir. Esto provoca que exista un desgaste acelerado, así lo manifestó José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, coordinador de extensión del Departamento de Clínicas de la Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
hoy hay sobreexigencias académicas, hoy hay mucha exigencia en los trabajos. Hay personas que tienen dos trabajos, o hay unas que tienen hasta tres trabajos al día, y entonces hay un desgaste exagerado y no le están dedicando suficiente tiempo al descanso y particularmente al dormir. Y entonces esto se ve impactado negativamente, primero en su salud. La afectividad del sistema inmunológico baja, por lo cual ante cualquier contacto con agentes infecciosos desarrollan algunas enfermedades. También está teniendo un impacto hasta en la piel, en muchos aspectos de la salud, ¿no?
Una persona que anda desgastada muchas veces está irritable y no está de buen humor y tiene impacto negativo en las relaciones interpersonales, comentó Gutiérrez Rodríguez.
Todavía no se le da la importancia al dormir en la medida que se merece esta actividad. El dormir es una actividad sumamente importante en la vida de la persona, que le permite repararse, que le permite descansar y le permite repararse al organismo del desgaste que tiene cotidianamente.
Una de las consecuencias es que tienen menos rendimiento, disminuye la capacidad de atención y puede generar tanto accidentes laborales como viales. En este sentido, es necesario dormir lo suficiente conforme a las horas que corresponden a cada quien, explicó Gutiérrez Rodríguez.
Se supone que una persona debe dormir determinado número de horas de acuerdo a su edad. Así es como encontramos que, por ejemplo, los bebés deben dormir más o menos 18 horas al día. Los niños de más o menos de preescolar deberían dormir más o menos entre 10 y 12 horas. Los niños deberían dormir entre 8 y 10 horas, los niños y los adolescentes más o menos. Los adultos deberían dormir entre 7 y 9 horas, y los adultos mayores deberían dormir entre 6 y 8 horas.
El dormir bien es una actividad que debería estar valorada por las autoridades de la salud, sin embargo no lo hay como tal, agregó el entrevistado.
Habría la recomendación a las autoridades de salud que valoren la importancia de promover el buen dormir, porque es un tema que lamentablemente ni siquiera la Organización Mundial de la Salud lo tiene contemplado en sus días internacionales. Vaya, estos días que son para revisar las políticas públicas, los programas y las acciones de los gobiernos a nivel mundial sobre un tema. Y aquí es muy lamentable que la OMS inclusive no se haya pronunciado por eso.
En este sentido, decidimos entrevistar a algunas personas sobre cuáles creen que son las consecuencias de no dormir bien, y esto nos dijeron.
Pues yo siento que principalmente en su salud, ya que se encuentra afectada, puesto que tenemos que dormir mínimo 8 horas. También lo irritable que puede estar la persona, pues también accidentes automovilísticos.
Pues a corto plazo sería no tener un rendimiento adecuado, pero ya a un largo plazo, me refiero a que sean varios días en que la gente no está durmiendo bien, pues ya perjudica mucho en la salud, no solamente física, sino mental.
Yo creo que una de las consecuencias es no rendir bien en tu trabajo, en tu día, sentirte cansado. El cansancio más pesado, según yo, es el mental. Entonces, aparte de no descansar físicamente, también no descansas mentalmente. Entonces eso ya te implica un agotamiento y obviamente un bajo rendimiento en las actividades que haces en todo el día.
Que al día siguiente va a andar con mucha fatiga, va a andar muy estresado y no va a disfrutar su día.
Si una persona no duerme bien, podría generar problemas de la salud y problemas en las relaciones interpersonales. Por ello, el entrevistado recomienda descansar lo suficiente y de esta manera evitar el desgaste acelerado en cada persona. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Bernardo. Son, en muchos de los casos, datos que nosotros conocemos y que por la dinámica o el ritmo de vida que llevamos, nos cuesta trabajo pues realizar como se debiera, ¿no? Y después nos vemos afectados de diferentes formas. Y bueno, también como se señala, las relaciones interpersonales pueden tener algún de consecuencia por las conductas que vamos asumiendo.
Así es, Ana Cristina, aquí lo conveniente pues sería organizarse uno con sus tiempos y descansar lo suficiente para que al día siguiente pues no estar con esta irritabilidad que pues prácticamente perjudica a nosotros y a, también a los que nos a los que nos rodean. También menciona el entrevistado acerca de que podría generarse algunos accidentes cuando vas en carretera, uh-huh, por ejemplo, las personas que van digamos a lo mejor a largas distancias, si no andan descansados podrían provocar algún accidente.
Por supuesto, Bernardo. Pues te agradezco mucho por esta información. Nos vamos con otros asuntos. Las televisoras públicas deben ser autosuficientes económicamente para lograr autonomía. Omar García nos presenta la información.
Los medios públicos en Iberoamérica han vivido la encrucijada de ser solventes económicamente y al mismo tiempo desarrollar una autonomía que les permita hacer un periodismo crítico. Sin embargo, esto no siempre sucede. En la mesa de televisión pública en la era digital, experiencias iberoamericanas de planificación, producción, programación y difusión de contenidos audiovisuales, los participantes coincidieron en la necesidad de salvaguardar la autonomía por encima de los gobernantes en turno.
La televisión que está al mando del gobierno, suele tener un carácter progobiernista u oficialista. Esta es una crítica que nos hacen en muchos foros de discusión y en cierta medida tienen razón, sobre todo cuando hacemos noticieros. Por lo tanto, una asignatura pendiente de las televisiones públicas latinoamericanas tiene que ver con el margen de autonomía que deben de gozar la televisión pública para poder hacer un periodismo con objetividad, un periodismo crítico frente al poder, un periodismo que sea capaz de criticar a quienes están en el ejercicio del poder público.
Esta mesa temática forma parte de la edición 17ª del Encuentro entre Especialistas de Televisión y sus Contenidos, TV Morfosis, y es la primera vez que se hace en Costa Rica. Ahí, el periodista local Mario Alfaro mencionó que en su país están a punto de migrar a la televisión digital, y aunque es optimista, también entiende las limitaciones que tendrán las estaciones televisivas públicas.
Creo que todas las condiciones no están dadas, y eso ocurre, como señalaba, no solo en Costa Rica, sino el resto de países de Centroamérica. A pesar de eso, escuchando a Gabriel y Alberto, hay un denominador común en la historia de la televisión pública en la región. En el caso de Costa Rica, el Sistema Nacional de Radio y Televisión está por cumplir 40 años. Inició como un canal muy fuerte, con muchísimos recursos, de la mano de la cooperación española, con apoyo de Radio y Televisión Española, pero representó una amenaza en su momento para la televisión comercial. Y como señalaba Gabriel, y no fue la excepción Costa Rica, al final fue un apéndice de los gobiernos de turno.
Al respecto, el director de Canal 44, Gabriel Torres, criticó la manera en cómo se dio el cambio tecnológico en México, la falta de socialización y el lucro que hicieron algunos sectores ocasionó que los televidentes tuvieran que gastar más por un servicio limitado que en esencia es gratuito.
No a los convertidores y tampoco no a la compra de equipos nuevos que van a ser obsoletos en menos de un año, es decir, me refiero a las televisiones cuadradas de cinescopio que ya no deberían de poderse vender en los países que ya han trazado una fecha y una ruta para el apagón analógico. Ya el grueso de lo que se venda debe ser cosas que tengan futuro, que vayan a servir, porque luego también eso es contaminación, recoger esos televisores y procesarlos se convierte en un problema que le cuesta al gobierno.
Para Señal Informativa, Omar García.
Y busca el nuevo fiscal anticorrupción autónomo en Jalisco. Escuchemos a Julio Ríos con esta nota.
Los grupos parlamentarios ya presentaron en el Congreso de Jalisco sus propuestas para las leyes secundarias que regularán el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. Y en algo coinciden, el fiscal especializado en combate a la corrupción deberá contar con autonomía técnica, financiera y sobre todo independencia de los poderes políticos para que su trabajo tenga credibilidad. Así lo señalaron tanto el panista Miguel Monraz como el priista Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo al detallar sus propuestas.
La Fiscalía Anticorrupción en el Estado tendrá que ser una fiscalía 100% autónoma, que no dependa ni presupuestalmente ni jerárquicamente del gobernador ni de ningún poder público. Tendrá que salir la propuesta evaluada, supervisada de la sociedad civil, de las universidades, organismos empresariales, que ellos propondrán cuáles serán los actores que no solamente tienen los conocimientos, sino el prestigio moral y la solvencia para estar al frente de una dependencia tan importante que combatirá la impunidad y la corrupción en el Estado.
Es un tema que todavía está en debate. Yo creo que debe tener autonomía técnica y de gestión, sin lugar a dudas, la Fiscalía Especial en combate a la corrupción. Y el tema de la autonomía, yo creo que tenemos que entrar en un debate todavía más grande, que se refiere a la autonomía de toda la Fiscalía General del Estado. Y ese es un tema que está en el debate, en el tintero, y que pues esperemos que se pueda definir todo antes de julio, como debe ser.
El diputado presidente de la mesa directiva del Congreso local, Ismael del Toro, explicó los procesos que se habrán de llevar para analizar estas iniciativas.
Es una reforma que hay que apegarnos mucho a los lineamientos de la reforma federal, y además pues un tema que ya está muy consensado, muy acordado, que se está trabajando incluso en la mesa interinstitucional. Lo que se hace pues es que ninguna fracción esté fuera de la presentación de una iniciativa que contemple todo el esquema anticorrupción.
¿Y cuándo lo van a analizar? ¿No hay fechas ya?
Sí, estamos en proceso. Yo estimo que en la segunda sesión del mes de abril podamos sacar ya algunos de los dictámenes de toda esta reforma, y pues el compromiso es que en el mes de junio esté ya completa.
El Sistema Estatal Anticorrupción estará integrado por un comité coordinador, un comité de participación social, el comité rector del sistema de fiscalización y los sistemas municipales. A su vez, el comité coordinador aglutinará al auditor superior del Estado, al nuevo fiscal anticorrupción, al contralor del Estado, al presidente del Tribunal de lo Administrativo, así como al presidente del Instituto de Transparencia, un representante del Consejo de la Judicatura y otro representante de un comité de participación ciudadana. En las discusiones se definirá cuántas personas integrarían el Comité de Participación Ciudadana y si sus recomendaciones serán vinculantes. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.